Muy buenos días a todos. Esta mañana quisiéramos tocar tres temas fundamentalmente que nos parecen de la mayor importancia. Uno que abordará la senadora Kenia López, que tiene que ver con las líneas del metro, el transporte público aquí en la Ciudad de México, la línea 12 específicamente. Otro que tiene que ver con seguridad, que lo hará la senadora Gina, la diputada Rocío. Y desde luego, aquello que tiene que ver también con ahora la famosísima inauguración de algo que no sé si algún día llega a ser refinería, pero por lo pronto no lo es. Y por último, el poderles hablar, aprovechando, por cierto, el grupo parlamentario del PAN en diputados, en los senadores, el sistema PAN completo, ayer hizo un exhorto respetuoso pero al tiempo enérgico al ministro presidente de la Corte, porque tiene 372 días que se presentaron sendas controversias para el asunto del desafuero del gobernador de Tamaulipas. Y es el momento en que no se ha podido resolver, a pesar de que el ministro ponente ya tiene un proyecto que, por cierto, da la razón al Estado y al gobernador, como debe de ser, como lo establece claramente la Constitución. El primero y el 8 de junio, de manera seguida, se presentaron en el orden del día los asuntos para ser resueltos. Y sin explicar nada, se retiraron del orden del día. Es la fecha, ha pasado ya prácticamente un mes de aquel 8 de junio y no se ha vuelto a agendar. Pareciera que lo que quiere precisamente la Corte es que pase el tiempo, que se extinga la materia del conflicto, de la controversia, y se sobresea el asunto. Y lo que estamos pidiendo ya ni siquiera es solamente por Tamaulipas, es para que no haya una mayoría simple que pueda disponer de las condiciones y de la protección del fuero a los servidores públicos en los diferentes estados del país. Hoy estamos padeciendo una persecución política desde el gobierno a varios funcionarios de diferentes órdenes en también distintos lugares del país. Y esto que se pretende que se resuelva como lo propone el ponente de manera favorable, daría la certeza para que nunca más una mayoría simple por mandato de quien gobierna el país ahora o quien sea en el futuro pueda atropellar los derechos que tiene constitucionalmente otorgados aquellos que son funcionarios en distintos estados y que tienen garantizado el fuero y la protección federal para poder actuar con la libertad necesaria en aquellos asuntos propios de su encargo. De manera que, aprovechando que hoy, en unos minutos, si no es que ya llegó por ahí el ministro, se le pueda preguntar, ¿para cuándo Arturo Saldívar se va a agendar esto y se va a poder resolver? Ya es hora, no lo demoren más, que parece que la intención es simplemente dejar sin la protección a los funcionarios en todos los estados de los diferentes partidos. Gracias.
Hoy que se reúne la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en comisión permanente, se hace obligado desde aquí hacer un llamado enérgico a la señora Claudia Sheinbaum. El metro de la Ciudad de México se está colapsando. La señora Claudia Sheinbaum debe dejar de estar en campaña. Debe de acatar la resolución del INE para que borren toda su propaganda, porque evidentemente las medidas cautelares se hacen necesarias. La señora Sheinbaum viola la ley y la Constitución haciendo campaña mientras el metro de la Ciudad de México se colapsa y pone en riesgo a más de 4 millones de usuarios. Primero, fue la lamentable tragedia de la línea 12. Tragedia que hoy no tiene un solo responsable en la cárcel, porque la jefa de gobierno encubre a todos los responsables presentes y pasados. Este pasado fin de semana se incendió la línea 9 y este lunes se incendió la línea 2. ¿Hasta cuándo, señora Sheinbaum? ¿Hasta cuándo va a tener la capacidad de detener la destrucción que está sucediendo en el transporte colectivo Metro? Desde aquí, desde la Comisión Permanente, le exigimos que deje de estar en campaña violando la ley y ocupe los recursos para dar certeza y calidad en el servicio en el metro, porque claramente hoy pone en riesgo la vida de los usuarios. Muchas gracias, compañeros.
Muy buenos días. Y hablando de corcholatas, hace un par de semanas el secretario de Gobernación visitó mi estado, Baja California, para sostener una reunión en materia de seguridad pública. Y el resultado de esta reunión en materia de seguridad pública fue precisamente que el pasado fin de semana en Baja California hubo tiroteos, hubo homicidios, hubo secuestros. 12 personas fueron ejecutadas el pasado fin de semana en Baja California. Derivado de esto, el gobierno de los Estados Unidos de América ha presentado una alerta precisamente de inseguridad para que los ciudadanos norteamericanos no viajen a Baja California, específicamente al municipio de Tijuana y al municipio de Rosarito. Y además, lo que está sucediendo en el Valle de Guadalupe es que los hoteles están cerrando en virtud de que el crimen organizado está ya cobrando piso. Esto es inaceptable. Inaceptable también es que el presidente de la República siga con su estrategia de abrazos y no balazos. Es inaceptable que vaya el secretario de Gobernación a sostener una reunión para implementar estrategias de seguridad, que yo le llamaría estrategias de campaña, y ganar adeptos, y no se esté atendiendo verdaderamente una problemática existente en el norte del país. Desde este espacio hacemos un llamado al presidente de la República para que de una vez y por todas atienda el tema de inseguridad que se está viviendo en el norte del país, y también que deje de distractores, que si la Estatua de la Libertad, que si el horario de verano, etcétera. Es momento de que se ponga a trabajar, señor presidente. Es momento de que le atienda a los mexicanos esta solicitud de seguridad. No es posible que en un momento en donde aparentemente debería estarse atendiendo el tema de la recuperación económica post-pandemia, estemos viviendo esta situación, y que en un estado como Baja California, que antes era un estado seguro, ahorita estamos viviendo esta situación. Es cuanto.
No vamos a quitar el dedo del renglón de lo que más está calando en este momento a las y a los mexicanos, que es el tema de la alta violencia, de la inseguridad, que esta violencia que sigue constante y que sigue creciendo en todos los rincones del país. Desde aquí le exigimos al presidente de la República que necesita enderezar esa estrategia de seguridad en dos temas fundamentales. Primero, la contención, que parece estar totalmente ausente y sigue creciendo de manera desmedida esa presencia de crimen organizado en todos los estados de la República. Acabamos de vivir un acontecimiento que nos ha estrujado a todos los ciudadanos, relacionado con el asesinato de dos jesuitas en la Sierra de Chihuahua. Entonces, observamos también de cómo los ciudadanos se encuentran en medio, y de que los gobiernos, pues los ciudadanos lo que observan es que se avientan la pelota, pero lo que no puede rehuir
el gobierno federal es que necesita dar el primer gran paso para enderezar esa política que está ausente relacionado con contener al crimen organizado, pero también que es una tarea fundamental del gobierno federal, todo lo relacionado con delitos de alto impacto y el combate al narcotráfico. La segunda parte que le exigimos al presidente de la República desde aquí es que debe de haber una política pública en materia de prevención que está también ausente, que debe ser una prioridad del gobierno federal y que debe también, pues con ese acompañamiento de los distintos órdenes del gobierno, primero le quitó los recursos a los gobiernos locales, a los municipales, al gobierno municipal, con todos los recursos del Fortasec. Ahora los municipios y los estados tienen que ver cómo se las arreglan. Y así es como le están haciendo frente a la parte preventiva, pero también el gobierno federal pues está en esa parte ausente completamente. La violencia familiar se ha incrementado considerablemente, un 50% más en estos últimos 3 años de este gobierno federal. Por eso es fundamental, es muy importante que se enderece el tema de la seguridad en el país. En Chihuahua se está articulando un plan integral para el desarrollo de la sierra, un plan integral que tiene que ver con brigadas médicas, con proyectos productivos, con el alto a la violencia, con el tema de prevención, con la educación, la deserción escolar. Pero es algo que también en esta parte el gobierno federal pues ha dejado solos a los estados, a los municipios.
Muchas gracias, senador. Buenos días. Saludo con mucho aprecio a mis compañeras y compañeros legisladores. Saludo afectuoso a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Nuevamente estamos aquí constituidos la oposición para decir con toda la responsabilidad que López Obrador nuevamente le está mintiendo a las y a los mexicanos. Nuevamente vemos a un presidente que inaugura una obra caprichosa que no va a abonar al corto plazo, esperemos que a largo plazo así lo haga, pero hoy vemos, reitero, que le miente a las y los mexicanos. Lo digo porque la refinería de Dos Bocas es un claro ejemplo de lo que representa este gobierno. Proyecto improvisado, lleno de total opacidad, sin una visión a futuro, costoso y que no dará resultados. Será una obra caprichosa que no funcionará y no va a tener beneficios, reitero, para las y para los mexicanos. Mucho ruido y pocas nueces, o más bien cero nueces, lo que va a representar la refinería de Dos Bocas, pues se inauguró con bombo y platillo, a pesar de que aún no refinará una sola gota de combustible. Esta obra se encuentra en obra negra, sin tuberías, sin conectar más de 30,000 equipos, sin una planeación adecuada, sin un análisis de costo-beneficio. Así inauguraron esta obra insignia y reitero caprichosa del presidente de la República, la cual inició, por cierto, sin la manifestación de un impacto ambiental y desde luego sin la aprobación y reconocimiento del Consejo de Administración por parte de Pemex respecto de la inversión cuantiosa que va a representar. Dos Bocas es un proyecto incongruente con la realidad, cuando en la realidad todos los países actualmente están pasando por un proceso de descarbonización y abriéndose paso a la utilización de las energías limpias. México va en un total retroceso en esta materia, con un proyecto que será contaminante, que daña la salud de las y los ciudadanos. Aunado a ello, diversas organizaciones como IMCO han señalado que dicha refinería no generará un sector energético más competitivo, debido a que el proyecto se ha caracterizado por la falta de planeación y transparencia y no va a contar con un análisis ni cuenta al día de hoy de costo-beneficio. Además, esta obra ya tiene un importante sobrecosto al presupuesto inicial, que según el gobierno federal no subiría de 8,000 millones de dólares. Sin embargo, los costos firmados por Pemex para pagar al 2024 aumentarán de 100 a 240, lo que representaría un costo total de 16 a 18 mil millones de dólares. En Acción Nacional tenemos muy claro que el presidente López Obrador no solo no le dará soberanía energética a nuestro país en su sexenio como lo prometió, sino tampoco le dará a las y a los mexicanos seguridad y protección, mejores servicios de salud, ni mayores oportunidades laborales, y mucho menos una mejor calidad de vida y bienestar para las familias mexicanas. Ya va más de la mitad del gobierno, cerca de 4 años, los cuales han sido un rotundo fracaso. Tenemos un cero crecimiento económico, la peor crisis de inseguridad, millones de mexicanos sin empleo y con la peor inflación en los últimos 20 años. Por ello, en el año 2023 y 2024, todo esto les cobrará factura y no tengan la duda de que la presidencia de la República está en juego y la va a ganar Acción Nacional. Muchas gracias.
Buenos días. Mi nombre es Itzel Valderas y les saludo con gusto. Trataré de ser breve, les hablaré del horario de verano, esta iniciativa que ahora promueve Andrés Manuel López Obrador y Morena, y que no es otra cosa más que un distractor más, como lo fue la Estatua de la Libertad o como lo fue el penacho de Moctezuma y tantos temas que él se saca de la manga para evitar hablar de inseguridad, para evitar hablar de que tiene el Sistema Nacional de Salud totalmente colapsado, para evitar hablar del estancamiento, por ejemplo, económico en que mantiene nuestro país. Les quiero compartir 3 datitos sobre el horario de verano. Por supuesto que tiene beneficios tangibles. Permite el ahorro de electricidad, como todos sabemos, y el mejor uso de la luz natural. Pero les quiero compartir estos 3 datos. En 2021, el Fideicomiso Público para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, manifestaba que en 2021 se registró un ahorro de 537 gigawatts. Esto es equivalente a 1.138 millones de pesos, si lo queremos ver en monedas, en centavos, en pesos, pero también equivale a abastecer el consumo de 336 mil casas habitación en un año, o equivale al consumo de energía de 8.3 millones de lámparas fluorescentes encendidas durante 24 años, durante todo el año. De tal manera que, pues, esta iniciativa que promueve Andrés Manuel y Morena, además de ser un distractor, pues demuestra su nulo respeto y también su nulo compromiso en el cuidado del medio ambiente y también de los convenios internacionales que tiene México suscritos para racionalizar el uso de la energía eléctrica y también para evitar, por supuesto, el cambio climático. En Baja California, pues las reacciones ya no se hicieron esperar, ya se fijó un posicionamiento por parte de los sectores económicos. El Consejo Coordinador Empresarial de aquel estado ya expuso su inconformidad y está pidiendo que se mantenga la homologación del horario de verano con Estados Unidos. Y es que, miren, en Estados Unidos, como ustedes sabrán, mientras AMLO está aquí en México promoviendo, firmando esta iniciativa y promoviéndola, en Estados Unidos el Senado ya la votó por unanimidad y solamente resta que la Cámara de Representantes pues también la avale. Así es como se espera, de tal manera que el horario de verano pues es simplemente un distractor más de nuestro presidente de la República para dejar de hablar o de enfrentar los temas que verdaderamente nos interesan a los mexicanos. Muchísimas gracias.
Si ustedes nos los permitieran, coordinador, les pregunta Adrián Ojeda de CCO Noticias.
Buenos días, legisladores. La primera pregunta es, del metro, ¿están ya se está viendo, senador Rementería, la asistencia de para que comparezca ante el pleno de la permanente de Lorenza Serranía para dar cuentas? Ustedes ya saben, ya ante su exigencia en la Jocopo, ¿ya hay avances para esto? ¿Ya hay fecha? Hay uno por un lado. Por el otro, a la senadora de Baja California, ¿cuál es su opinión de que actualmente, desde que Morena llegó, la situación para los prestadores de servicios turísticos en Baja California ha sido cada vez más preocupante y más deficiente por no recibir ni el respaldo de limpieza, de seguridad y sobre todo de transporte hacia los turistas hacia los principales centros turísticos de la entidad? Y mi última pregunta es, ¿están de acuerdo en la propuesta que ayer hicieron los exgobernadores de su partido al presidente Marco Cortés de que sea el partido ya de puertas abiertas a la ciudadanía para el proceso que viene y no solamente de una camarilla como para que está evitando el crecimiento interno del PAN? Por sus respuestas, muchas gracias.
Gracias. Respecto a la primera parte de tu intervención, la pregunta que tiene que ver con el metro y la comparecencia de posibles funcionarios, ya se ha hecho, se ha solicitado. Lamentablemente no se escucha, como en muchas ocasiones a múltiples funcionarios se les pide a través de los órganos de gobierno de la Cámara que puedan ser convocados, como puede legítimamente ser. Y lamentablemente pareciera que hay oídos sordos. Por eso es que se está insistiendo en el tema, porque es un tema que ya cobró vidas y que no hay responsables. Se hablaba de que en un año lo iban a resolver, iban a poner operación, y ya vimos que no fue así, no se pudo. Y ni siquiera se puede establecer con precisión cuándo quedaría. Lo que estamos simplemente es señalando que debe de haber una investigación seria, que debe haber responsables y que tienen que pagar para que pueda realmente alcanzarse medianamente la justicia. No se puede devolver las vidas de quien lamentablemente la perdió ahí, pero tiene que haber señalamientos y tiene que haber sanciones para quienes hayan sido los culpables. Y casualmente tiene que ver este asunto, ahora que se usa tanto el término, y que involucra, por supuesto, a dos de las tres corcholatas que andan por ahí por todo el país, casualmente. Y respecto al último punto, sí, efectivamente, ha habido esta intención, estas pláticas, este diálogo, y la dirigencia lo ha recibido espléndidamente. La dirigencia se ha manifestado para que haya puertas abiertas, se está trabajando en lo que será una Asamblea Nacional el próximo 12 de noviembre, el Partido Acción Nacional, y ahí se presentará pues también de manera pues segura lo que vendría a ser una nueva forma de afiliación, de apertura, de darle cabida a expresiones en el partido que se necesitan para poderlo crecer, para poderlo aún más enriquecer.
Antes de que me responda la senadora, una pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que en el Estado de México, en el proceso de 2023, sea en alianza? En alianza como se presentó en otros estados, porque aunque el PAN aún no ha concretado bien una situación en la entidad, se avizora de que lo más conveniente, inclusive los priistas señalan que una coalición podría ser benéfica para que Morena no llegue al poder en el Estado de México.
Sí, por supuesto que estamos a favor de las alianzas, no solamente estamos a favor, las impulsamos, creemos que son un método que en este momento en México se necesita para poder pues lograr avanzar, poder retomar a México hacia el camino de la institucionalidad. Y bueno, tan es así que apenas hace una semana se tuvo la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido y ahí se estableció la formación de una comisión especial para poder regular los gobiernos de coalición. Y por supuesto que los gobiernos de coalición vienen emanados de propuestas que salen en alianza. O sea que la respuesta es sí. Si estamos de acuerdo, porque ya ha dado resultados. No podría haberse detenido en la Cámara de Diputados la ley Bartlett, la de la reforma energética, si no hubiera sido gracias a la alianza legislativa, producto también del resultado en la elección de 2021, en donde todos los partidos en la alianza crecieron en su número de diputados. Y eso no hay que soslayarlo, es importante. En el caso del PAN, pasó de 78 a 114 diputados. Estamos hablando de casi un crecimiento del 50%. Entonces, efectivamente, las alianzas son un método que sirve, que funciona y que la gente quiere. La gente quiere que haya la posibilidad de que el gobierno, como hoy lo conocemos, cambie, que mejore, que tenga un proyecto que le dé certeza, que le dé seguridad, que le dé educación, que le dé la posibilidad de desarrollarse de manera libre. Y eso puede construirse a partir de las alianzas, por supuesto que sí.
Si bien es cierto, el sector productivo y el sector turismo obviamente está inconforme por la falta de apoyo que se está brindando por parte del gobierno del estado y por parte de los municipios. En este momento lo más importante y la preocupación más seria es el tema de inseguridad que se está viviendo. El tema de inseguridad que se está viviendo precisamente en las zonas turísticas, en los municipios turísticos, en Ensenada, en Rosarito, en Tijuana. Y por supuesto esta alerta que acaba de emitir el gobierno de los Estados Unidos, en donde invita a sus ciudadanos a no viajar a Baja California y por supuesto visitar estos lugares. Esa es la preocupación máxima que se tiene ahorita por parte del sector turismo, por el sector productivo, pero además algo muy importante, en virtud de todos estos señalamientos que constantemente hace el presidente de la República, estamos viendo las consecuencias precisamente en las autoridades estadounidenses, en donde todos los días vemos que en el cruce fronterizo más importante que tiene México con Estados Unidos es precisamente la garita de Tijuana. Cada día se ve incrementado en tiempo. Ahorita las personas que cruzan, que quieren cruzar a los Estados Unidos, están haciendo hasta 3 horas de fila para poder cruzar. Y las revisiones se han estado incrementando de igual manera. Entonces, en este momento eso es lo más preocupante, independientemente que obviamente pues hemos visto cómo se han disminuido la colaboración precisamente y el apoyo que se está dando a este sector. Desgraciadamente así es. Y como consecuencia, bueno, pues obviamente la economía no se está recuperando, ¿no?
De nuestra parte no tendríamos más preguntas registradas. Gracias. A ustedes, gracias. Al contrario. Muchas gracias.